Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Buenas tardes, 28 de junio, este es el cadenazo Disidencias y después de escuchar a las compas de Radio Vallecas, nos toca el turno contra Ande FM desde Barcelona, desde la Plaza Real. Estaremos hasta las 7 y pico, vamos con un poco de retraso y yo soy Ernesto Chemojara.
Aquí Lupe de Cor Animal, buenas tardes a todas.
Hola, muy buenas tardes a todos aquí en la mesa de sonido, Alex del programa Escarlata O'Hara, y comenzamos la intervención de Contrabanda en este tercer cadenazo de las radios libres con el título de Trabajando las disidencias. Y bueno, cadenazo que podéis llevar escuchando desde las 7 de la mañana. Han participado un montón de radios libres, de compañeros, de podcast también autónomos que hemos engañado para estas historias del cadenazo. Y bueno, recogemos el testigo que nos han dado las compas de Radio Vallecas ahí en directo desde el estudio. Y empezamos una emisión en directo desde los estudios de Plaza Real.
Sí, con una pancarta donde leíamos el cis heterorracista llegó con Colón y gritando cárceles, CIEs, redadas y fronteras, así se construye la riqueza europea. El colectivo Fuego Migrante ocupó la cabecera de la manifestación convocada ayer por el colectivo Crida LGTBI y nos dijo.
Llaman a sí mismos antirracistas. Estamos quemadas, tenemos rabia histórica, tenemos un manifiesto que se llama Contrabírico, que vamos a leer, y nosotras queremos que le llegue el mensaje a esta gente que está allí y que no cuenta con nosotros. Solamente cuenta con nosotras para hacerse la foto Benetton, para tener una persona racializada, para tener un capital político que se apropia y que no se compromete con las luchas. ¿Dónde está la lucha de los colectivos LGTB con el tema de los CIE, con las mártires en el Mediterráneo, con las prisiones en la frontera? Estamos cansados de redadas racistas que no sufren ellos. Por tanto, no pueden hablar de nuestro dolor en este tránsito migratorio. Pasamos a leer nuestro manifiesto contravírico en respuesta a esta pandemia, pero también a la pandemia del racismo permanente para nosotras.
Quienes hemos sido confinades dentro del imaginario de la marginalidad material y simbólica, como quienes están detrás del muro de la normalidad, de lo saludable, de lo esbelto, blanco y radiante. Quienes habitamos y resistimos en comunidades que luchan contra las prácticas de muerte del supremacismo de la blanquitud cis, hetero, neuro, normada y nuclear. Estamos acostumbrados a que se nos identifique, se nos persiga, se nos señale, se nos encierre, como lo peligroso, lo punitivo, lo contagioso, lo sucio, lo apestoso, lo vírico y la enfermedad misma. Las travestis, maricas, bolleras, masculinidades trans, feminidades trans, no binarias, putas, maternidades disidentes, migras, racializadas, indígenas, negres, neurodivergentes, sidosas, siempre hemos sido consideradas víctimas y vectoras de nuestras propias alteridades. No es extraño que incluso se nos asocie con la destrucción de nosotras mismas. Nuestras comunidades y el mundo general, nuestra sola presencia puede volverse viral e infectar el supuesto tejido sano de la hegemonía blanca cis hetero neuro normanda. El modelo colonial del capital nos coloca siempre del lado negativo, deficitario, y vuelve a la diferencia, a lo que les gusta llamar la otredad, su cesto de vergüenzas y atrocidad. Pero hace rato sabemos que el modelo de salud blanco eurocentrado colonial también es una ilusión que se basa en la explotación, el despojo, la higienización selectiva y en el extractivismo de todos los recursos de la tierra y los epístemes de nuestros pueblos. Con la crisis del COVID-19, lo que se expresa con más evidencia es que somos los cuerpos del desecho, el foso común de los continentes explotadores, la gran plantación desde donde sostenemos con nuestras vidas y muertes el capricho colonial capitalista. Son aquellos los que nos mantienen a una distancia adecuada, en la cocina, en el servicio de limpieza, en guetos, al otro lado de la frontera, para que seamos siempre nosotros. Son ellos los que ocultan sus muertes, pero se regodean con la hambruna a la que nos someten. El llamado norte global se construye a sí mismo con una ficción geopolítica sana, próspera y desarrollista, que se sitúa lo suficientemente lejos del sur para seguir saqueándolo y mantener su propio beneficio. Un gran capital que nunca será retribuido justamente y cuyo destino depende de la potencia política de quienes detentan el poder, pero también de quienes tratamos de infectarlo. Nosotros, que hacemos estas ficciones geográficas, esas distancias se acorten, se difuminen. Nuestros rostros y manos han sostenido siempre dos cosas, su riqueza y su pánico. Nacimos infectados por sus vascos invasores, por sus pestes, por sus armas, por sus fundaciones y descubrimientos. Pido silencio, compañeros, estoy leyendo, por favor. Venimos desde lejos a reclamar lo que nos pertenece, material, epistémica y espiritualmente. Y esa demanda política es un acto de repensar, redibujar y desalambrar la geografía de los cuerpos territorio desde otros. Nuestros tránsitos y diáspora recuperan el tiempo. Tiempo y silencio. Silencio y territorio. ¡Silencio, carajo, que estoy leyendo! Tiempo y silencio, silencio y territorio, territorio y cuerpo, cuerpo y memoria, memoria y saberes, saberes y haceres, haceres y tiempo. Silencio. ¡Cállate, blanco, y escúchanos!
Den síntomas.
Naughty Dark era la que estaba en este momento, y Hugo Muriel producía este comunicado, manifiesto vírico, representantes las dos de la red de cuidados antirracistas y miembros del colectivo Fuego Migrante. Acusabais al capricho colonial capitalista de abocar a toda una comunidad a la muerte y de manteneros a una distancia social adecuada. Decís que el llamado norte global se construye a sí mismo en una ficción geopolítica sana y próspera y desarrollista, que se sitúa lo suficientemente lejos del sur como para seguir saqueándolo y mantener su propio beneficio. Habláis de vosotras como de las que os dedicáis a infectar esa ficción, haciendo que esas fronteras se difuminen, como las que con vuestros rostros y manos habéis sujetado la riqueza y el pánico de este mundo blanco. Os referís a las pestes con las que os atacamos y seguís pidiendo silencio para anunciar que venís a reclamar lo que os pertenece, material, epistémica y espiritualmente. Al otro lado de la llamada tenemos a Uga. Buenas tardes, Uga.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Puedes subir? Espera un momento, que me parece que no oímos muy bien.
Hola, buenas
Ahora,
tardes.
Buenas tardes, Uga. Te hemos convidado, convocado en esta emisión del cadenazo de las radios libres, en una fecha tan señalada como esta, para que también nos vengas a explicar la exigencia de reparación que hacíais llegar ayer en este comunicado y cómo viviste la reacción del público ante la lectura.
Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer por el espacio afectivo, porque para nosotros, como personas migrantes racializadas, es súper importante que se nos escuche. Justamente en esta demanda de ser escuchadas, de ser atendidas, de ser reconocidas como sujetos políticos, potentes, rabiosos y radicales, es que intervenimos una manifestación convocada por colectivos blancos independentistas que a estas alturas no siguen reconociéndonos como sujetos que estamos inmersos en un sistema represivo, estructural, racista y colonial. La intervención que hicimos este año, el año pasado, y ya llevamos varios años las personas que estamos viviendo y que hemos transitado en nuestro proceso migratorio por este territorio colonial, llevamos interviniendo hace muchísimo tiempo, y nuestra genealogía de resistencia también tiene más de 500 años con nuestras ancestras. En este comunicado, el comunicado contravírico, hablamos memoria ancestral que nos ha permitido sobrevivir. Nosotras apelamos a nuestras ancestras, a nuestra historia y a nuestra radio organizada para decir que estamos aquí, para denunciar de que el silencio es parte del sistema estructural racista que expolia nuestras vidas y nuestros recursos. Nosotras estamos aquí obligadas y nos vemos forzadas a estar aquí por las relaciones de poder del norte global con el sur global. Nosotras hemos interpelado a las que se llaman a sí mismas aliades, porque también vivimos procesos de silenciación y de racismo de parte de estas compañeras. Digo de parte de estas compañeras, entre comillas, porque muchísimas veces no nos sentimos convocadas, no nos sentimos escuchadas. De ahí la decisión radical de intervenir espacios políticos, escenarios políticos, de tomar el micro y decir a la cara a las personas que estamos aquí, que tenemos una furia migrante que se justifica y que nos atraviesa en estos cuerpos racializados, y que queremos denunciar la violencia estructural, la violencia estructural también que es parte del silencio. Nosotras ayer en el manifiesto contravírico denunciamos las fronteras, denunciamos las cárceles, denunciamos el esclavismo en el servicio doméstico, denunciamos la situación de las compañeras trabajadoras sexuales migrantes que no tienen ni siquiera los derechos laborales del siglo XIX. Sufrimos un montón de violencias que son negadas, que son silenciadas, que son relativizadas, que tienen que ver justamente con esas fronteras físicas que tiene Europa, que ya han causado más de 50.000 muertes, que tiene que ver directamente con la normalización de que exista en ese territorio muchísimas cárceles donde personas racializadas, migrantes, con un estado, con un estatuto, con un estatus legal no reconocido, y que se encierra a personas ahí por el perfil étnico. Denunciamos un montón de violencias del sistema sanitario, del sistema administrativo, la ley de extranjería. Estamos cansadas, estamos rabiosas. Nosotras ayer interpelamos, pusimos sobre la mesa nuestra rabia. Comentabas lo de la reacción y me parece súper importante hablar de la reacción y del feedback que esperábamos. Nosotros esperamos que los colectivos aliados reaccionen, que nos convoquen a mesas de diálogo, que escuchen nuestras demandas, pero no recibimos esto. Percibimos una especie de pasividad, una especie de tibiez que la verdad nos reviolenta. Y digo que nos reviolenta porque queremos iniciar un diálogo, queremos sentarnos, queremos que las compis aliadas catalanas independentistas entiendan de que el proyecto catalán independentista también puede ser y es un proyecto racista. ¿Por qué? Porque simula ser un Estado más o quiere ser un Estado más de la Unión Europea, porque suscribe la OTAN, porque suscribe las fronteras, porque en su ley de transitoriedad habla de los inmigrantes y los ubica en el mismo lugar de violencia racista donde los ubica el Estado español. Por tanto, algo que se plantea como revolucionario, como es la independencia de este territorio, para nosotros, para nosotras, para nosotres, sigue siendo un ejercicio de opresión y lo hacen sin ningún tipo de pudor. Necesitamos urgentemente tejer alianzas, pero estas alianzas tienen que ser claras. Les aliades euroblancos que se llaman a sí mismos antirracistas deben entender que tienen que tener un diálogo directamente con nosotros, porque no se puede ser antirracista sin convocar a las personas que son violentadas por la materialidad de su cuerpo, pero también por el Estado estatuto legal.
Pues lo has dicho todo. Cogemos aire, respiramos y invitadas, convocadas, estamos a la complicidad de la acción en una lucha conjunta antirracista, no en todo lo contrario, en el silencio propiciador de reproducciones violentas patriarcales. Uga, vamos a terminar estamos, tenemos a muchas personas convocadas, ahora vendrá Frau Diamana en un rato y vamos a, wow, a cerrar ahora con este bloque con el tema que habéis hecho desde, que habéis creado desde la red antirracista.
Sí.
Que, ¿cómo se titula? ¿El del Corona Aquila?
Sí, Corona Aquila.
Corona Aquila. Allá vamos. Muchas gracias, Uga. ¿Quieres decirles algo a las radios afines? ¿Algo más?
Yo quiero darle las gracias por permitirnos estar, hablar, por escucharnos. Me fascina que hayan estos espacios, me fascina de que podamos tejer con compis también que son conscientes del privilegio de la blanquitud y que están trabajando en una desconstrucción, en una renuncia a sus privilegios. Es emocionante y nos hacemos faltas todas.
Muchas gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Un abrazo.
Corona quila, corona quila, corona quila, 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 quila. Corona quila, corona quila, corona quila, 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 quila. Corona quila, corona quila,
corona quila, 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 quila.
Corona quila, corona quila,
corona quila, 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 quila.
Hacemos los cuidados de la red antirracista, llenas de purpurina.
Estamos siempre listas.
Necesita alimentos.
Apúntate a la lista.
Cero paternalista,
cero asistencialista.
Chusta, carritos, cajitas, sazón.
Somos voluntarias, le ponemos corazón.
Dejemos la red, pasamos a la acción. Nosotras esperamos con combi y reggaetón.
¡Mete, métele fuego! ¡Mete, métele fuego! ¡Mete, métele fuego!
A la ley de extranjería ya no le tenemos miedo.
Manos, lávate la jeta antes de cocinar, amasa bien la arepa. Sonando los parlantes, pintamos arcoiris. Aguántenles migrantes, no atendemos a los guiris. Tenemos un lugar que a todos nos recibe.
Nos vemos en Tita Carrillo de Corona Quila.
Corona Quila, Corona Quila,
Corona Quila, 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 Quila.
Corona Quila, Corona Quila,
Corona Quila, 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 Quila.
Haciendo los repartos nos pusieron ya de multas. Aquí nadie se inmuta.
Pero voy a otro.
Seguimos con Frau Diamanda. Buenas tardes, Frau. ¿Estás por ahí? ¿Me oyes? No te oigo, Frau. Frau. Espera un momento. Se ha cortado.
Recordar a la audiencia que en Casa Contrabanda estamos hablando en directo y es lo que tiene. Desde el 91.4 contrabanda.org. Y estos ruiditos, pues es que estamos probando estas llamadas telefónicas.
¿Ya está aquí? Sí. Hola, Frau, que
hola.
Nos desconectamos. Estos son los problemas de los directos. Bueno, Frau Diamanda, voy a presentarte brevemente. Y como a ti te gusta que te presenten, con todo lujo de detalles. Frau Diamanda o Héctor Acuña. Al otro lado del teléfono es una ex diva New Wave, callejera y pública. También es traductora, escribe y se considera un artista visual autodidacta, track performer, curador o comisaria independiente, mejor curador que comisaria, promotor cultural y DJ visagista. Frau, hoy celebramos 28 de junio, muy limitado, con estos confinamientos y delirios virológicos o virulentos. Y te pregunto, ¿cómo has vivido esta cuarentena?
Pues yo tengo una frase muy divertida que me inventé en estos días. Le llamo Pro Pride. Pro en catalán es basta, Pride, que estamos hartas, basta de orgullo. Nadie está orgulloso en todo este sistema LGTBQista, ONGcista, procapitalista, donde la etiqueta de gay está absolutamente copada en todo el sistema, digamos, de bienestar homosexual.
Uy, ¿otra vez se ha caído?
Bueno, pues eso, no. Problemas del directo.
Sí.
Así que estás,
vale,
¿no?
Sí, es que, vale, perdona.
Sí.
Pensaba que te... O sea, concluiste la respuesta, ¿no? De acuerdo, perdona. Quería preguntarte ¿Qué les dirías a todas estas retóricas de las políticas de igualdad en un momento que ha vulnerabilizado a tantas como lo ha sido este que aún estamos viviendo?
Bueno, es justamente lo que comentaba, ¿no? Que es básicamente, no creo en políticas de igualdad, porque realmente el sistema de bienestar y el progreso, tal cual ha sido como conducido por el capitalismo, nunca va a llevar a una equidad. Entonces, lo que tiene que suceder son siempre luchas constantes, incluso dentro de los mismos movimientos LGTBQ, dentro de los movimientos antirracistas.
Oh, man. Te pierdo.
Todo.
Ah, pero ahora estás de nuevo. Perdona.
Sí.
Sí.
Y eso fractura todo y me parece que tiene que haber como un replanteamiento en ese sentido. Entonces, la verdad que yo no siento orgullo de nada en estas fechas. Es mi postura muy personal.
¿Has estado participando en alguna de las redes que han surgido estos meses?
Sí, estuve apoyando mucho a la red migrante de cuidados antirracista en la repartición de alimentos, que me parecía que era bastante importante en el sentido de poder realmente poner el cuerpo directamente y apoyar a la gente vulnerable, ¿no? Uh-huh. En todo caso, yo creo que también es importante tener en cuenta que hay diferentes formas de activismo. Hay la gente activista que está en la calle, la que está poniendo el cuerpo, hay la gente teórica, tal y cual, y ya vemos otro tipo de activismo que podemos estar o no estar presentes, pero estamos ahí. Entonces yo creo que también esto tiene que ver con una fracturación del movimiento y con la cuestión de los egos y tal y cual, que siempre van a estar ahí de por medio.
Recibíamos, no sé, informes de esos muchos que se emiten en todos los despachos sobre un increchendo frente a la increchendo de la transfobia. Y yo sé que tienes algunas palabras guapas para decirles a las transfobas, ¿no?
Sí, con este problema de la pandemia global, si ya había transfobia, que de alguna manera era como soterrada.
Te pierdo. Hola.
Hay que decir que hoy lo que nos ha
pasado. Hemos tenido un problema de última hora. De
sí,
está el teléfono.
Está de nuevo. Sí, perdona, sí. Frau, es que te perdimos, sí, ahora.
Vale. Pues lo que decía que si antes ya había transfobia, que era de alguna manera soterrada o directa, ahora con este asunto de la pandemia global se ha disparado absolutamente. Ya no hay ningún tipo de reparo, no hay ningún tipo de miramiento, y yo lo que me parece es pasar directamente a la acción. Es decir, ya no ser seres pasivos ni buscar un diálogo. Realmente estoy bastante cabreada con toda esta situación, y yo creo que realmente tenemos que pasar a la violencia, tal cual, porque nosotras también tenemos ese privilegio del binomio femenino-masculino y podemos reapropiarnos de la masculinidad. Somos traidoras de la masculinidad y podemos accionar tal cual violentamente como ellos. Y esto me parece que todas tenemos que pasar a otro tipo de acciones directas.
Acción directa, mientras el sistema siga intrínsecamente tan violento como es, necesita
Exacto.
una respuesta
sí.
en la misma medida.
Sí, directa. Ya profitar de esa violencia machista y simplemente darle la vuelta a la tortilla.
Pues
no encuentro espacios de diálogo, lo siento. Es una situación ya absolutamente violenta.
Te noto cabreada.
Sí, totalmente, lo siento.
Está bien, hace falta...
Sí, todos estamos rabiosos, todos estamos furiosos, estamos pasándolo súper fatal. O sea, nos han cortado un montón de libertades, incluso la sexual. Hay un montón de gente que no puede ni follar, ¿sabes? Y eso te pone súper cabreada a todas. Así es que incluso algo tan personal, tan íntimo como tu libertad sexual ha sido cortada de porrazo, ¿sabes? Y eso es por lo menos lo principal que un ser humano puede disfrutar, aparte de la afectividad, de las relaciones interpersonales, tal y cual. Y básicamente nos han cogido del cuello a todas, entonces tenemos que accionar de alguna manera, ¿sabes?
Sí. ¿Estás saliendo o prefieres
sí,
quedarte
sí,
en casa?
Realmente voy muy muy poco al centro. Ahora estoy viviendo como en Horta, y Horta está de puta madre porque es, hay bosque y tal y cual. Y es como, es realmente, ahí te das cuenta que Barcelona también está como fracturada, ¿no? Uh-huh. Es, son como... otro, solamente por una simple calle, pero son como universos distintos.
Sí.
Y además, o sea, lo interesante de Barcelona también era como la vida cultural, agitada, la musical, ¿no? Nocturna. Pero si todo eso se ha acabado, pues tenemos que inventarnos nuevas formas de encontrarnos todas, ¿no?
Sí, sobre todo de encontrarnos, porque en esta,
sí,
en esta entre, transmisión...
entre todo ese mar de violencia, tratar de encontrarnos todas en un punto.
Sí.
Que ya sé que todas igual tenemos nuestras agendas y nuestras vidas agitadas, pero igual... tenemos que encontrar un punto de convergencia. Por ejemplo, anoche estuve por Plaza Sec y se hizo un botellón en las Tres Chimeneas, improvisado, súper guay, con gente súper joven y activista, ¿sabes? Entonces fue como, realmente, vale, no estamos tan muertos como pensábamos.
Ay, por suerte, yo ayer estuve por Sants y la Plaza Oscar estaba igual, en botellón puro.
Sí, entre maricas a veces bromeamos y decimos, Cari, estamos muertas, ¿qué vamos a hacer? Realmente es así, porque al momento que nos han cortado toda la libertad en nombre de la sanidad global, es como,
volver,
vale,
a saltar,
tenemos
la calle,
que reinventar, ¿no? Encontrar, excavar huecos y a partir de esos huecos crear puentes subterráneos de alguna forma de poder conectarnos todas.
Ahí te busco, Frau, porque yo soy muy fóbica y no aguanto los espacios cerrados. Bueno, te envío un abrazo y tenemos,
vale,
que seguir adelante con la lista de personajes,
sí, sí,
que hemos convidado.
De la invitación, pero lo siento, también estoy muy cabreada. Yo creo que también las cuestiones son reales. Yo no vengo aquí en plan diplomacia, ya estoy cansada de eso.
No, no, ahí estamos de acuerdo, a la mierda todo.
Sí.
Bueno, te envío un beso. Seguimos.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Aquella masculinitat tan bèstia de jo amb una dona no li pego, això queda cancel·lat per mi. Un cop a l'any, a mi un tio em pega pel carrer.
Violència no és només la violència física agressiva.
Se sabe, però no se nombra.
Ja de por sí les mujeres nos hipersexualitzen, però si somos lesbianas, mucho más.
Carrer, a l'espai públic, sí, que he tingut situacions de lesbofòbia. A més, jo crec que se li suma el fet que sóc una persona sorda.
Dins de la música, a la que tu fas algo que no és hetero, pues pa.
Todo lo que se sale de la norma, pillacazo.
Machetazo.
I això és el que el sistema no pot suportar. Que les dones tinguem una sexualitat autònoma i que podem prescindir dels homes en el nostre desig.
En el fons, el que hi ha és un falocentrisme.
Mira els referents que tenim a les pel·lis. A les pel·lis, el sexe és, es fan uns petons i es penetren. Hola, què tal? O sigui...
la culpa la té l'heteropatriarcat.
El que hem d'apuntar és a l'heterosexualitat. No a l'heterosexualitat com a pràctica. A mi què més em dona, amb qui s'enrotlla, no sé qui. Però el tema és que l'heterosexualitat no és una pràctica, és un sistema.
No, no quiero tu aceptación, quiero que me dejes ser paz.
Per això crec que la resposta a vegades sí que ha de ser una resposta contundent, que l'autodefensa és legítima.
Ha de ser una resposta col·lectiva, tota l'estona.
Necessitem moltes referències que visualitzin aquesta diversitat d'opcions sexuals que són reals com la vida mateixa.
Si jo escric, jo em preocupo de que hi hagi dones, de que hi hagi lesbianes, per favor, de que hi hagi trans.
Ara mateix el món és d'homes blancs heterosexuals per homes blancs heterosexuals.
A mi no m'interessa. Jo la història vull que estigui escrita per nosaltres. Jo estic farta.
Si ya las mujeres no somos reconocidas, no somos respetadas, si eres lesbiana, aún más, porque no eres, ¿qué eres? Como dice Monique Wittig, ¿qué somos las lesbianas?
Mm. Bueno, continuamos aquí con Trabanda. Disculpar incidencias técnicas que estamos teniendo, pero bueno, aparte del tópico de cosas del directo, hemos tenido la ley de Murphy, que nos hemos quedado sin teléfono fijo y estamos ahí apañando con el móvil como podemos. Pues seguimos con más entrevistadas. Tenemos una doble entrevista y en parte es presencial, que es también una novedad en estos cadenazos. Tenemos aquí a Inés Tarradellas.
Hola.
Hola Inés, merci por venir y además pues desplazarse y venir hasta el estudio de Contrabanda. Y al otro lado del teléfono, que esperemos que no tengamos problemas, está María Luisa del colectivo de la entidad Creación Positiva. Todas las dos las hemos convocado o pedido que participaran a raíz del documental que Inés realizó, Lesbofobias, que en parte, o si no ahora me corregirá María Luisa, es también una iniciativa que impulsó Creación Positiva, imagino que desde el curro que hacéis desde hace tiempo, ¿no? Pues si quieres empezar tú y vamos conversando y casi quizá te hacemos las preguntas, Inés. Yo creo que nuestra idea hoy es dar voz sobre todo, ¿no? La gente que nos llamáis. Pues si ves la motivación un poco de por qué quisisteis hacer este docu en relación a lo que trabajáis, denunciáis y vais explorando con Creación Positiva.
Hola, Luisa.
Hola, ¿qué tal? Siento no estar allí y estoy coja.
Ostras.
Y no me puedo mover de casa, así que agradezco que podáis haber hecho esto
sí.
De manera telefónica. Pues no sé, y gracias a la invitación en un día como hoy, que para nosotros es importante también, ¿no? Que en el día del orgullo aparezca también y el tema del orgullo boyero, el orgullo de las mujeres y que han estado y participando durante muchos años como activista y otras personas, ¿no?, del colectivo LGTBI, que era importante, ¿no?, que también pudiéramos visibilizar la realidad de otras personas que siempre estaban bastante silenciadas, ¿no?, como es el caso de las lesbianas, básicamente. Y un poco la iniciativa que hicimos fue eso, que queríamos hacer una pieza y un poco el proyecto partió de ahí, de hacer una pieza en principio muy cortita, que podía ser que era el tráiler, en principio un poco también que fuera una pieza de sensibilización en torno a las violencias, como nosotros pensamos que es la lesbofobia, y con eso contactamos. Tuvimos la suerte de contactar con Inés y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando todo este proyecto que ha acabado en un documental. Pero la idea básica era visibilizar, ¿no?, cómo la lesbofobia es una violencia machista y cómo estas violencias impactan en las lesbianas, ¿no? Y no solamente en las lesbianas, sino en toda la sociedad, ¿no?
Pues como tenemos la suerte de tener aquí a Inés, que como dices es la realizadora, ¿no?, con quien trabajasteis con Creación Positiva, uh-huh. Pues Inés, explícanos un poco a partir de aquí, ¿no?, de lo que propusieron Creación Positiva, que quisiste plasmar con este docu, que al menos en Barcelona tenemos que decir que ha tenido un montón de recorrido y difusión, o a nivel de Cataluña, y también explicarnos eso, ¿no? Acá nos escuchan en todo el estado.
Sí, sí, pues ha ido fuera de Cataluña también, uh-huh. Y ha cruzado el charco. Y bueno, pues qué decir así muy resumidamente, esto fue el noviembre de 2018 que Creación Positiva me contactó inicialmente para asesorarles. Ellas tenían súper claro que había que visibilizar la lesbofobia, entendida como una de las violencias machistas menos visibles, y ellas tenían expertez con todo su recorrido como organización feminista que trabaja en defensa de los derechos sexuales. Ellas habían detectado que había una carencia absoluta de materiales que hablaban sobre esto y tuvieron la voluntad de impulsar una pieza audiovisual que hablara sobre esto. Y entonces, inicialmente iba a ser una pieza cortita, me contactaron para asesorarlas, les asesoré un poco sobre los diferentes lenguajes posibles y, bueno, enseguida como hubo mucha conexión, entendí que bueno, fueron como varias reuniones, ¿no? Primero para entender qué es lo que querían transmitir. Estuvimos viendo las posibilidades para acertar un poco el tono, ¿no? Porque ellas querían que fuera un vídeo cortito para publicar en redes y que lo petara. Y yo realmente entendía que era una necesidad muy grande la de hacer llegar esta pieza a todas las capas posibles de la sociedad, no solo a la gente politizada, no solo a los movimientos LGTB, que ya es un curro necesario el de visibilizarse como boyeras o bisexuales, por ejemplo, dentro del colectivo LGTB, porque al final los hombres blancos, en este caso gays, pues acaban ocupando todos los espacios. Y bueno, entonces lo que me parecía interesante, o el reto que yo me marqué, es que fuera una pieza audiovisual que tuviera un lenguaje muy digerible, que pudiera llegar a todo el mundo y que tuviera este punto pedagógico. Es por eso que las entrevistadas en el documental, aparte de compartir sus testimonios, también lo que hacen es analizar los problemas de fondo y explicar incluso conceptos que la gente, pues quizás un poco más politizada, los tenemos muy por la mano, pero quizás, no sé, parte de, bueno, mucha gente que nos rodea, que no está politizada, que al final es la gran mayoría de la sociedad, pues no tiene por la mano, ¿no? Entonces, el documental, aparte de visibilizar las violencias y analizar los problemas de fondo y compartir las estrategias y respuestas, lo que hace es ir explicando conceptos. Entonces, bueno, el reto fue este y parece que, bueno, que lo hemos conseguido. No sé qué opinarás, Luisa, pero bueno, la satisfacción es bastante grande porque es el haber logrado una pieza de denuncia y a la vez que apunta a que hay una realidad o otras realidades posibles en que todas tengamos cabida.
Sí, un poco lo que plantea Inés, ¿no? Que lo plantea súper bien. ¿No? Un poco, yo creo que también es como que bueno, había un guión previo donde, bueno, que es sobre de tres preguntas básicas a las protagonistas del documental, y a partir de ahí cada protagonista fue desarrollando lo que con las tres preguntas fueron hilando, ¿no? De tal manera que yo creo que también se ha convertido en una pieza bastante coral, porque todas de alguna manera hablan de su experiencia, pero también desde un lugar, desde un posicionamiento también bastante, yo diría que bastante activista, en el sentido de que mira lo que pasa, mira por dónde estamos, mira qué se puede hacer, mira cuáles son las estrategias, ¿no?, que son importantes tener en cuenta. Y yo creo que también tiene ese efecto pedagógico el posicionamiento claro de las protagonistas y el decir estamos aquí, estamos tirando hacia adelante, y también intentando explicar y explicarse y explicarnos, ¿no?, qué es eso que han vivido, qué es eso que han padecido desde unas preguntas, ¿no? Y esto somos muy claras, y queremos ser honestas, es decir, no eran unas preguntas clave. Nosotros siempre hemos partido y seguimos partiendo de que la lesbofobia es una violencia machista y que, por tanto, desde ahí era el posicionamiento que como entidad tenemos y era el posicionamiento que partía también el documental. Y a partir de ahí las protagonistas han ido desarrollando sus comentarios y sus piezas, dando explicaciones y encuadrando sus experiencias dentro de este posicionamiento, ¿no? Desde un lugar muy pedagógico. Yo creo que es muy interesante también cómo van explicando y generando todo el engranaje que da la pieza general, que bueno, que también es gracias al montaje que realizó Inés, ¿no? Pero yo creo que quedó bastante coral toda la pieza, ¿no?
Pues Luisa, muchas gracias por lo que habéis comentado. Desgraciadamente, como os decía, hoy vamos un poco a saco.
A piñón.
Pero esperemos, invitadas estáis a ampliar, estar aquí invitadas y si puede ser todo el equipo de Creación Positiva y aquí físicamente. Y bueno, pues muy, muy contentas de decir que antes de tu llamada hemos escuchado el tráiler de Lesbofobias, que como explicáis entendemos que es una herramienta, un arma para luchar contra esta violencia que es la lesbofobia. Y nada, si queréis al despediros, pues también decir alguna reseña, no sé, desde Creación Positiva, cómo se puede uno informar de ella o el documental también.
Bueno,
y agradeceros la participación, por supuesto.
Muchas gracias. Uy, me oigo súper fuerte. Muchas gracias por la invitación. Y esto por un lado, que siempre es como, bueno, muy guay poder hablar de esto en espacios libres, ¿no? Como Contrabanda FM y en una jornada como esta. Y bueno, pues voy a hacer el spam que necesario, que el tráiler la gente lo puede encontrar en YouTube poniendo Lesbofobia tráiler documental. Es un vídeo cortito que se puede compartir por todos lados. Y luego, ahora mismo, El documental también lo podéis encontrar online, está en TV3 de la Carta, con subtítulos originales, o sea, catalán, castellano, y luego también se puede encontrar, bueno, ahora si no Luisa me corregirá, en el Vimeo de Creación Positiva, o sea, en el canal de Vimeo de Creación Positiva, con subtítulos en castellano, no sé hasta qué día, pero bueno, que la gente aproveche si quiere. Y creo que a partir de octubre volveremos con las proyecciones presenciales y coloquios, si no me equivoco.
Sí, bueno, sí, intentaremos en la medida en que podamos, pero sí que, como decía Inés, daros prisa porque en nuestra página web sí que se puede visionar el documental hasta el día 30 de junio, o sea que vamos a mantener hasta el día 30 el documental en abierto. Y bueno, no sé hasta qué punto ahora, si entras en el canal 33, se puede ver el documental con la subtitulación en catalán. No sé hasta qué punto, porque también lo van quitando y sacando, pero de momento se puede visionar, pero con la subtitulación en castellano lo podéis visionar hasta el día 30 de junio en nuestra página web. Y a partir de ahí, pues cualquier persona que quiera solicitar, presentar el documental o hacer incluso la presentación y el coloquio, pues es contactar con nosotras en info@creacionpositiva.org y a partir de ahí buscamos maneras de poder llevar el documental allá donde lo quieran ver y donde podamos debatir sobre él. Y nosotras encantadas, además.
Pues muchas gracias, Luisa. Un abrazo extensivo a todo el equipo.
Un abrazo.
Todo el equipo de Creación Positiva. Y os dejamos con Aquelarre, que es una banda que sale en el documental. Salud.
Salud.
Estamos de nuevo con otra entrevista en directo desde Contrabanda FM en este cadenazo de las radios libres de 28 de junio con Florencia González Brizuela. Buenas tardes, Florencia.
Hola, buenas tardes.
¿Has oído la canción?
Sí, me gusta mucho.
Y la habéis puesto en Rompiendo el Aislamiento, ¿no?
Sí, también.
La escuché allá. Bueno, Florencia González Brizuela es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona e investiga sobre derechos humanos, feminismos y antirracismo. En un día en el que celebramos la diversidad de géneros y la lucha contra las opresiones por cuestiones de género, ¿qué matices te gustaría que se añadieran a esta celebración?
Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que este día viene ante todo o principalmente de las denuncias que hacían personas racializadas, LGTB, ¿no? O de algún tipo de trans, sobre todo en Estados Unidos, y que denunciaban no solamente la violencia que suponía la disidencia sexual, sino también como un sistema que era racista, que era heteronormativo y capitalista, genera y permite esas violencias, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces con el transcurso de los años se va olvidando y se vuelve un día meramente celebratorio, como también puede ser ahora el Día de la Mujer, el 8M, y se olvida esta carga de lucha antisistémica, ¿no? Que generaban las que denunciaban sobre todo las personas transracializadas, especialmente negras y latinoamericanas, hispanas en Estados Unidos. Y creo que esa presencia de esa denuncia tiene que seguir vigente, ¿no? Y sobre todo cuando vemos aquí en el estado español como el Pride y como un montón de cosas se han vuelto en cierta medida un solo mero hecho celebratorio capitalista y que el capital y blanco y que el capital se lo ha comido, ¿no? Entonces creo que hay que recordar y mantener presente que era una lucha contra un sistema, no una celebración identitaria, ¿no? Con un sistema que genera esa violencia. Creo que muchas veces eso se termina olvidando, ¿no?
Estás igual de cabreada que Frau y que Uga, ¿no? Y que yo y que otras. ¿Sí? Un poquito. Sí. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que fueran, que se articularan esas luchas o complicidades en las luchas por los derechos, los mismos derechos en este nuevo momento de pura anormalidad?
Sí, yo creo que esta nueva situación es bastante como difícil porque ha generado en los distintos movimientos también o en las distintas personas mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a esta enfermedad, a esta situación de, no sé, yo las últimas manifestaciones en las que he participado o concentraciones veo que la gente está muy desconcertada, ¿no? Porque ahí ha calado este discurso de la enfermedad muy, muy hondo y creo que primero es romper ese temor que nos ha metido por todos lados, ¿no? Por la prensa, por las políticas de la administración estatales, y creo que es importante en romper con este aislamiento que se nos impuso y también enfrentar de manera colectiva y conjunta a una crisis que ya vienen diciendo de hace mucho tiempo, económicas, uh-huh, que se iba a generar, ¿no? Y la intensificación de las violencias, que no es que antes no existían, sino que ahora se van a intensificar y yo creo que de alguna manera justificar por todas estas medidas en sanitarias, ¿no? O sea, supuestamente para impedir la propagación de la pandemia. Y en ese sentido, por ejemplo, ayer leía la noticia de que en la Unión Europea blinda sus fronteras, ¿no? Para los países que consideran no seguros, que son todos países del sur global, paradójicamente, y también, ¿no? Como hay una razón sanitaria justifica una medida totalmente racista, ¿no? Que es quién puede entrar y quién no a Europa, ¿no? Entonces, creo que esta percepción como mucho más sistémica o más holística tiene que primar en la organización, ¿no? En mantener lo que ya existía y también en organizarnos para enfrentar lo que se viene, que creo que va a estar muy legitimado por este discurso de la salud occidental, ¿no? Entonces creo que tiene que ser que los colectivos solos no van a poder, sino que tendría que haber una mayor coordinación y articulación. Uh-huh. O sea, como esta rabia que tenemos, que también veíamos que había mucha rabia, o yo por lo menos veía que la gente está como muy alterada, con mucha rabia después de todo lo que ha pasado, organizar la rabia y llevarla para los territorios, para lugares, para luchas más concretas. Y que no sea desmovilizador lo que ha pasado, sino de cierta manera más fundamento para seguir organizándonos.
¿Cómo contribuyes tú a construir o articular? Yo creo que estás ofreciendo ahora estos días unos talleres, ¿no? Muy interesantes en un espacio que se llama Crisis. ¿Quieres contarnos un poco de lo que estáis haciendo?
Sí, bueno, yo hago como cosas más desde el ámbito un poco teórico, puede ser, o desde la educación y también desde el activismo, ¿no? Que muchas veces para mí van de la mano. Entonces, la idea del curso son unos cursos que ya veníamos haciendo hace tiempo y la idea es pensar, hacer estas genealogías del discurso feminista antirracista, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el antirracismo es algo nuevo, que y más ahora con todo lo que ha pasado, que es un despertar de la gente de hace dos semanas, pero que en realidad responde a una epistemología, a una manera de ver la vida, a una resistencia, a unas luchas que son ancestrales, ¿no? Yo, por venir de Latinoamérica, de Abya Yala, lo vemos desde las resistencias indígenas, desde las luchas campesinas, ¿no? Que han resistido desde el momento de la colonización. Y así como en el ámbito de Abya Yala, también hay resistencia, bueno, en Estados Unidos, en toda parte del mundo, y en Europa mismo también ha habido una resistencia y una crítica al colonialismo que muchas veces no se reconoce, ¿no? Entonces, la idea un poco es retomar, hacer estas investigaciones de estas feministas, de estas mujeres que han luchado contra los distintos sistemas de opresión que viven, que enfrentan, y no solo desde la dimensión de ser mujer, de la dimensión del género, sino también denunciando los efectos del capitalismo, del colonialismo y del racismo. Entonces un poco es cuestionar este discurso dominante del feminismo blanco, de que se erige a sí mismo como el precursor, que tiene mucho que ver con la blanquitud, y bueno, recuperar todas esas luchas de mujeres que han estado resistiendo y denunciando desde a lo largo de la historia, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Flor, ¿me dices simplemente la página web donde podemos encontrar tu propuesta?
Sí.
No te oigo.
Ahí se puede encontrar. Sí, en la página web, el espacio se llama espacio, es un espacio que se llama Crisis, y si lo buscan están en las redes sociales y ahí también ofrecen distintas actividades. También en La Raposa ahora se va a iniciar uno que es un bar feminista vegano.
Sí.
Se va a iniciar otro en julio, que se va a hacer presencial. Uh-huh. Y bueno, y ahí en distintos lugares. Y también, sobre todo, ¿no? Pensar, para mí es importante que todas estas reflexiones lleven a un hacer político, a un concretar y poner en práctica todo esto que leemos de otras mujeres o de otras personas no binarias trans que han investigado, ¿no? O sea, no es algo, un saber teórico para saber más, sino para aplicarlo a nuestras luchas en colectivo y cotidiana.
Muchas gracias, Flor.
Nos
escuchamos o nos vemos pronto, mejor vernos y encontrarnos en espacios tangibles.
Sí, en las calles.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo, chao.
Salud. Pues ya llegamos al final de esta emisión de Contra NDFM, el Cadenazo de Disidencias. Escuchamos ahora un audio de una habitual colaboradora, Sandra de Hablemos de Poliamor, web y redes sociales que os recomendamos, que pues reflexiona pues sobre también las libertades de sexuales, de identidad, que ahora están pues tan en peligro, ya lo estaban antes, y que en este momento de confinamiento, pues como nos han dicho otras entrevistadas, lo están aún más. Venga.
Hoy, 28 de junio, es el Día Internacional de los Derechos LGTBIQ y me sorprende seguir leyendo por las redes sociales mensajes de personas que se preguntan qué derechos tienen las personas heteros que no tengan las personas LGTBIQ, que todavía de alguna manera nos echan en cara qué demonios reivindicamos cuando ya estamos tan avanzados. Pues quizá estas personas no sepan o se hayan olvidado de que a las personas heteros no se las estigmatiza por su manera de amar ni por su identidad. Que no necesitan salir de ningún armario porque el mundo está hecho a su medida. Que no sufren ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal, ni institucional, por mostrarse tal y como son. Que sus familias no dejan de quererles, por lo general, por decir un día, mamá, papá, no soy esa persona hetero con quien habías soñado, que no se les cuestiona por ningún lado su forma de amar, ni se dice si es más o menos natural, ni mucho menos la etiqueta de enfermedad, ¿no? No se les patologiza por ser como son. De las personas heteros en general no se asume ni que sean personas promiscuas, ni viciosas, ni confundidas, como a las personas bisexuales muchas veces nos echan cara también, ¿no? Se les permite formar una familia feliz sin ningún tipo de juicio. Tienen las leyes y las instituciones a su favor. Pueden mostrarse sin temor a perder su trabajo, a que se cuestione su profesionalidad o a que las hipersexualicen, como a muchas mujeres lesbianas, por ejemplo. Nadie les dirá jamás eso de ¿y cuándo supiste que eras hetero? ¿Cómo es que eres hetero? ¿Crees que es algo temporal? No sufren acoso escolar y su salud mental no sufre por ello. Si se contabilizara, por ejemplo, el índice de suicidios, de depresión, de enfermedades mentales derivadas de la violencia que recibimos en el colectivo LGTBIQ y en los márgenes afectivos y sexuales, las cifras serían bastante escalofriantes y muy duras de digerir. Y podríamos seguir con muchísimas más cosas. O sea que no estamos reivindicando, por favor. ¿Cómo vamos a dejar de reivindicar en un día como hoy? Y siempre. Es que nos queda tanto por alcanzar. Porque desde la norma cis heterosexual, monógama y patriarcal, nadie ve qué pasa en los márgenes. Somos personas invisibilizadas. Así que tenemos que seguir alzando la voz, reivindicándonos y mostrándonos, diciendo que tenemos el derecho a amar a quienes queramos, de la manera que queramos, que tenemos derecho a ser como nos dé la gana, a mostrarnos tal y como somos sin recibir violencia a cambio. Porque se dice mucho que hay amores que matan, pero también mata no poder amar libremente. Nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestra sexualidad, nuestra identidad tienen derecho a ser, a fluir, a cambiar, a reivindicarse sin miedo y sin que nadie nos cuestione. Sin que nadie presuponga que valemos menos, que lo nuestro son afectos, sexualidades, cuerpos de segunda. Así que digámoslo hoy, mañana, pasado y siempre. Que no nos callen. Amemos, follemos, seamos libres y siempre con orgullo.
Pues de follar con orgullo, nos quedamos con estas palabras sabias de Sandra, también la rabia y reivindicación que ha tenido otras entrevistadas del día de hoy. Y nos despedimos con Trando FM, esto es Cadenazo Disidencias, y sobre todo también, aparte de disculpar problemas técnicos que hemos tenido, que disculpar a quien hemos dejado fuera, porque queríamos hablar también con Isa, que ha hecho el cortometraje, sí que podemos decir el título.
Sí, es la realizadora del cortometraje Chicas Prepago, que bueno, que es justo han terminado el rodaje en estas últimas semanas y bueno, están en el proceso de postproducción, así que seguramente de aquí a 3-4 meses ya estará listo.
También sí. Desde Murcia, ¿no? Teníamos
a Lucía Barbudo desde Murcia, que también nos con la cual ya habíamos grabado un audio antes, pero que no nos ha dado tiempo ahora mismo, pero sabemos que la convocamos una y dos y tres veces. Ahora estará con Majares en algún momento. Sí.
Así que nada, muchas gracias.
Con Sabrina.
Sí, os recomendaros, ¿no? Un audio que puede, bueno, un vídeo que podéis encontrar buscando en YouTube de la concentración de hoy, día 28 de junio.
Sí, la concentración oficial de lo alternativo. Pero bueno, lo mejor de todo ha sido lo de el Parlament de nuestra colega Sabrina, representante del Putty Club, el
programa de contrabanda.
Vale, pues muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar ahí al otro lado escuchando este cadenazo. Esto continúa, cortamos la emisión desde el estudio de Contrabanda FM, pero sigue el cadenazo, es el turno de Radio Mistelera y aquí os dejamos con el audio que nos han preparado las compas ahí de Radio Mistelera.
Radio Mistelera desde la Xara Denia, el País Valencia.
Salud.
Y contrabando.
91.4 del FM, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona.